UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenos días, ¿cómo están? Esperamos que muy bien, y como cada mes os saludamos desde Punto de Vista en Radio UMH. Primero de todo, recordar que este magazine forma parte de las actividades de difusión de la Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria Bidón Segara, una cátedra que fue creada en el año 2005 gracias al mecenazgo de Joaquín López y que tiene como principales objetivos contribuir a la investigación, a la formación universitaria y, por supuesto, también a la difusión del conocimiento de las patologías visuales en general y de la retinosis pigmentaria en particular. Y hoy nos acompaña en el estudio Antonio Alarcón. Muy buenos días, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Eduardo.
Y tenemos al teléfono también con nosotros a la doctora Arantxa Alfaro, que en el último programa no pudo estar con nosotros. Bienvenida de nuevo, Arantxa.
Hola, hola a todos, ¿qué tal?
Y por último, al control de los mandos, tenemos a nuestra Community Manager. Hola, Laura.
Muy buenos días. Venga, vamos a por ello.
Bueno, y desde los estudios de Radio UMH reciban un cordial saludo de Eduardo Fernández.
Bueno, pues abrimos el programa del día con el apartado Noticias de Ciencia. Se ha publicado un artículo recientemente en el que se propone un nuevo gen candidato como causante de la retinitis pigmentosa recesiva, en concreto el gen CFAP20. Y bueno, ya para comenzar con el tema, ¿en qué medida puede ayudar este estudio a la mejora de algunas enfermedades raras como, por ejemplo, la retinosis pigmentaria?
Bueno, yo creo que esto es un hallazgo muy, muy importante, sobre todo para lo que es la caracterización genética o las alteraciones que hay a nivel del genoma de las personas que padecen retinosis pigmentaria. Eso todavía, digamos, no se traduce en que podamos tener tratamiento, pero es muy posible que en el futuro se puedan desarrollar tratamientos que podemos decir que sean más eficaces para algunas personas en concreto que a lo mejor tienen dañado este gen o que tienen dañados otros genes. De hecho, pues actualmente, pues a nivel clínico, uno de los grandes progresos o avances en retinosis pigmentaria es que cada vez conocemos más genes implicados en la patología y ya tenemos un diagnóstico genético de muchos de los afectados por esta patología, que antes prácticamente solamente era un diagnóstico de presunción basado en los hallazgos clínicos.
Y en el artículo publicado también proponen una estrategia para la priorización de variantes de secuenciación de genoma completo, además que es trasladable al estudio de otras enfermedades raras. ¿Podríais explicarnos de qué forma facilitan las investigaciones elaborar toda una estrategia de genomas?
Bueno, todo esto son hallazgos o descubrimientos que poco a poco nos permiten caracterizar mejor el genoma, que es decir, pues toda la secuencia de genes que tenemos todos los seres humanos. Al principio todo esto era muy, muy, muy costoso, de hecho no se podía hacer debido a los altos costes que suponía hacerlo, y actualmente pues ya existen y pues en la mayor parte de hospitales ya están disponibles pues para todas las personas, sobre todo en casos concretos que se puede hacer una secuenciación de todo el genoma, de genes concretos, y la estrategia que estos autores proponen lo que hace de alguna forma simplifica algunas de los procedimientos o de las tecnologías que se utilizan habitualmente pues para el estudio de la secuencia de genes pues en los seres humanos.
¿Y actualmente sabéis si una enfermedad como la retinosis pigmentaria, que no tiene cura como tal, sí que existe algún avance para frenar, valga la redundancia, el avance de esta enfermedad?
Bueno, la verdad que es una enfermedad que es progresiva, que es degenerativa, pero es cierto que en los últimos años se está avanzando mucho en investigación y, bueno, ahora hemos visto todas estas mutaciones y este avance en genética que probablemente puede hacer posible, de hecho ya algunos fármacos ya diseñados, y hacer un poco una terapia génica a la carta. Si conocemos muy bien el gen afectado y la mutación concreta, y esa persona la padece, pues quizás se pueda diseñar un fármaco pues frente a esa mutación concreta. No extensible a todos los pacientes con retinosis, pero sí a ese grupo de pacientes. De hecho, hay algunos fármacos comercializados. Pero yo creo que a veces también en medicina tenemos que pensar más allá. Igual que vemos cómo está avanzando la tecnología a otros niveles, pues ¿por qué no ofrecer a estos pacientes también neurotecnología? Y ahí pues estaría todo el ámbito de las neuroprótesis visuales, que las hay para estas enfermedades de la retina y que podrían implantarse en toda la vía óptica. Y bueno, podría también ser una alternativa, no curativa, pero sí un poco en un sentido de mejora de la función visual. Y por supuesto, lo básico y fundamental es la rehabilitación visual, y eso lo podemos obtener, por ejemplo, pues con asociaciones como la ONCE, que te pueden ayudar a reubicar el mundo, ¿no?, cuando esa pérdida de visión va siendo progresiva. Pero yo creo que sí que hay futuro. Es una enfermedad que es progresiva, que va a ser crónica, que hay que convivir con ella, pero sí que hay futuro.
Y volviendo a la temática principal del artículo mencionado, ¿qué papel pueden desempeñar los nuevos genes candidatos en el desarrollo de tratamientos futuros para esta enfermedad, que es la retinosis pigmentaria?
Hombre, pues es, por ejemplo, en este caso, si hay una persona o una familia que tiene afectado en concreto pues el CFAP20, pues existe la posibilidad de que podamos, por así decirlo, digamos, ese gen está dañado y lo que podemos hacer es introducir el gen correcto con técnicas de terapia génica. Entonces, claro, si solo está dañado este gen o un grupo de genes asociados, pues solamente va a ser útil este tipo de estrategias pues para esas personas o esas familias. Pero eso lo que abre la puerta es a la posibilidad de hacer, digamos, tratamientos a la carta en función de las personas. Es verdad que actualmente la investigación en terapia génica pues es relativamente lenta. Se están haciendo sobre todo muchos estudios pues a nivel de animales de experimentación, pero los hallazgos en general son muy prometedores, aunque hay que ir poco a poco. Pero sí que esperamos que en un futuro, probablemente no muy lejano, podamos disponer de tratamientos a la carta pues para algunas de estas alteraciones genéticas que son conocidas. Entonces, claro, el primer paso es conocer cuáles son las alteraciones. Si no sabemos cuál es el gen alterado, no lo podemos recuperar o no lo podemos tratar. Entonces, yo creo que el hecho de conocer cada vez mejor cuáles son los genes que están detrás de cada caso de esta patología de retinosis pigmentaria, pues va a ayudar muchísimo a hacer tratamientos, por así decirlo, a la carta, por lo menos para alguna de las personas.
Y a colación de lo que dice Eduardo, me ha venido a la cabeza ahora, una vez que tenemos identificados los genes o el grupo de genes que causan la enfermedad o causan el problema, últimamente esta semana está hablándose mucho de Moderna y de su famosa vacuna del RNA mensajero. Fue muy famosa durante el COVID, pero ahora nos la están vendiendo como que se va a poder utilizar para cualquier tipo de enfermedad. Y la pregunta que me hago yo es, ¿este tipo de vacunas de RNA mensajero sería válido para sustituir este gen que ahora se detecta?
En principio no exactamente así, pero si recordamos un poco cómo funcionan los genes están dentro de la célula, en el núcleo de las células. Y los genes lo que tienen es la información para hacer proteínas. Entonces lo que hacen es que se tienen que traducir y luego pasan por fuera de ese núcleo al citoplasma de las células, y ahí es donde ya se forman las proteínas. Ahí es donde están los RNA mensajeros. Y de hecho, pues en la cátedra de Vidón-Segara lo que estamos trabajando es en colaboración pues con empresas farmacéuticas y otros grupos, y un poco la estrategia es un poco diferente, es no arreglar los genes, sino actuar sobre esos segundos mensajeros, sobre esos ARN mensajeros, para intentar bloquear que se produzcan proteínas anómalas o para intentar, digamos, arreglar a nivel del citoplasma, que es lo que está sucediendo. Y en ese contexto, la tecnología que utiliza Moderna pues se está viendo como muy prometedora, y ya hemos empezado a hacer algunos estudios preliminares Y, por supuesto, de momento solamente en cultivos y en pequeños animales de laboratorio, y los resultados son prometedores, pero hay que seguir trabajando.
Arantxa, te voy a hacer una pregunta, es que soy muy hipocondríaco. ¿Qué síntomas se pueden tener los pacientes con retinosis pigmentaria? ¿Y cómo evoluciona la enfermedad? ¿Cómo sabemos que podemos estar padeciéndola?
Bueno, la verdad es que los pacientes, obviamente, cuando ya van al médico, ya han detectado que ha habido una pérdida de visión, y a veces cuando ya van a su oftalmólogo, la retina pues está muy degenerada. Pero también hay que tener en cuenta que a veces hay variantes de la retinosis pigmentaria que está asociadas a otras patologías. Entonces, a lo mejor el paciente puede tener retinosis pigmentaria, pero la enfermedad debutar de otra manera, por ejemplo, con sordera. Hay formas de retinosis con sordera, por ejemplo, el síndrome de Fischer. O, por ejemplo, hay otras enfermedades que se manifiestan pues, con diabetes, con pacientes que tienen retraso mental, alteraciones cardíacas, y además la retinosis pigmentaria. Entonces, yo creo que todos los médicos en cualquier consulta deben estar muy atentos a muchos síntomas. A veces pensamos en solamente el ojo como manifestación de la enfermedad, pero esta enfermedad a veces puede tener manifestaciones en otros órganos y además la propia retinosis, esa pérdida de visión que afecta inicialmente pues, a los bastones, ¿no? Esa ceguera nocturna que se llama. Pero bueno, también a nivel sistémico puede tener otras manifestaciones, hay que tenerlas en cuenta.
Bueno, y ahora en la sección Modos de Ver les hablaremos del concurso musical Eurolow Vision, un festival muy similar al de Eurovisión, donde se pretende dar una oportunidad a personas con ceguera o discapacidad visual. Mucha gente no lo sabe, pero la primera edición fue en el 2021 y además salimos exitosos, ya que conseguimos un primer puesto con Laura Diepstraten y su tema Otra Visión.
Pues la tienes que poner, la tienes que poner, Laura, para que la oigan nuestros oyentes.
Desde luego, al final de esta sección la escucharemos. Así que para este 2023 se retoma el concurso con la participación de más países que han decidido sumarse a la celebración. 24 frente a los 17 de la edición inaugural. Bueno, y me gustaría haceros una pregunta sobre este tema. ¿Creéis en la necesidad de crear un espacio nuevo para personas que sufren de ceguera o baja visión?
Bueno, probablemente no es absolutamente necesario crear un espacio nuevo, pero siempre es bueno que tengan la oportunidad de que todos tengamos la oportunidad de expresarnos y sobre todo de poner de manifiesto pues algunos problemas que a veces pues no se tienen tanto en cuenta.
¿Pero no creéis quizá que es una forma más de discriminación el crear un festival aparte, que en vez de incluir en festivales que ya existen, como por ejemplo Eurovisión? Porque al final es relacionado con la música, el tema, no tanto con la visión.
A ver, en Eurovisión ya ha habido cantantes ciegos han ganado. Bueno, no tampoco soy muy fan de Eurovisión, pero Serafín Zubiri no sé si ganó o perdió, pero participó. Y también hay cantantes ciegos muy famosos. O sea, Andrea Bocelli, Ray Charles, Stevie Wonder. O sea, no considero que la ceguera o la deficiencia visual sea una discapacidad que te aparte del mundo de la música.
No, yo creo que Laura se refiere un poco en el contexto si hace falta hacer una especie de Eurovisión especial para un colectivo muy concreto.
Es que si te pones a personalizar, necesitas 78 festivales de Eurovisión de distintas discapacidades y todavía te quedará alguno que se ofenda porque no has incluido la suya. Yo creo que no, que hay que normalizar las cosas, que la gente con discapacidad visual podemos hacer una vida casi tan normal como los demás. Y no creo que este tipo de eventos nos beneficien demasiado. Supongo que será un tema publicitario y porque daba juego con lo de Eurovisión. Han hecho ahí un juego de palabras, supongo. Pero vamos, yo no soy partidario de este tipo de eventos.
Bueno, y Antonio, ¿tú crees que eso pero podría ayudar a divulgar o a facilitar mejorar la visibilidad de los problemas de visión o todo lo contrario?
es que es todo lo contrario. O sea, al final los problemas de la visión son otros muy distintos. No es poder grabar un disco o cantar encima de un escenario. Es desplazarte, moverte en tu día a día, es que la gente te identifique como persona con baja visión y cuando menos que te respete. El crear festivales de este tipo, yo creo que será más algo tipo merchandising y algo tipo aprovechar el momento para dar a conocer alguna cosa concreta. No le encuentro sentido, la verdad es que no le encuentro mucho sentido al festival. ¿Es gracioso? Pues mira, pues sí. Además lo hemos ganado, y para una cosa que ganamos no vamos a quejarnos.
¿Y tú Arantxa, ¿qué opinas? Mójate.
Yo pienso que es una manera de dar visibilidad, porque a veces pues hablamos de la integración y demás, pero es un tema bastante difícil. Y bueno, las personas con baja visión o las personas con cualquier discapacidad pues tienen problemas serios, a pesar de que cada vez tenemos más en cuenta pues cuando diseñamos un edificio, cuando se da una clase en la universidad y demás. Pero es verdad que a lo mejor el hacer un festival de ese tipo te hace mirar que hay personas con otros problemas, pero claro, donde la voz y la canción es equiparable a que no estuvieran ciegos. Por ejemplo, ahora está el Festival de Teatro de la Once, que por cierto, el 27 de abril actuaron aquí en Orihuela el grupo Saboira con una obra que es Calderón enamorado. Y hacia el año pasado vino un grupo de Albacete, que es La Ruina, que tiene su propio grupo de teatro. Yo la verdad que, bueno, no es que vaya muchísimo al teatro, pero cuando he ido nunca he tenido la oportunidad de ver un grupo de teatro de actores ciegos. Y a mí es que me queda, para mí es muy impresionante cómo se maneja en el escenario, cómo expresan sus emociones, cómo hacen una obra. Pero a lo mejor si la ONCE no organiza este tipo de eventos, no creo que hubiera tenido la ocasión de poder conocerlos y ellos ni poderse dar la publicidad, ¿no? Y saber que estamos aquí y luego a lo mejor participar en otro foro de teatro donde haya personas con y sin discapacidad. Entonces, comprendo perfectamente a Antonio, pero a veces pienso que tal como está el tema, pues hay que hacer a lo mejor ese tipo de cosas para llamar la atención de que, bueno, que estamos aquí y que somos como tú y podemos hacer teatro, cantar un festival de música, lo que haga falta.
Bueno, estamos viendo que este tema genera cierta controversia, sí. Por lo cual también me gustaría animar a nuestros oyentes para ver qué pensáis vosotros, porque también es importante conocer la opinión de todos.
Ya sabéis que podéis escribirnos si queréis darnos vuestra opinión y os leeremos con mucho gusto. Y bueno, Antonio, me dirijo a ti directamente para preguntarte sobre qué tal está actual... ¿Cómo de adaptados están actualmente los eventos musicales para personas que tienen baja visión? No sé, ¿existe algún tipo de protocolo o hay algún personal contratado para ayudar a personas que tengan alguna discapacidad visual?
Ah, la respuesta es fácil. Ninguno. No existe absolutamente nada. No, pero también tiene su porqué. A ver, cuando vas a un evento, ya sea musical, deportivo, con grandes aglomeraciones de gente... Sí que se reservan plazas para gente con movilidad reducida y gente con silla de ruedas. Y animo a todo el mundo a que respete estas plazas y las deje libres porque esta gente es la única forma que tiene de acceder a esos conciertos. Para gente como yo o gente con mayor discapacidad que yo, visual, gente con baja visión o gente con ceguera, siempre tenemos la suerte que nos podemos desplazar. Entonces podemos subir a cualquier grada, sentarnos, nos costará más o menos. Pero siempre con la compañía de alguien lo podemos hacer. Entonces, yo yo y la gente que conozco, no se suelen ocupar por nuestra parte las plazas de personas con discapacidad. Nosotros solemos ir al público en general, por lo que te digo, porque yo creo que entre los discapacitados sí que hay un poco más de comprensión o de corporativismo y dejamos las plazas de discapacidad para gente con movilidad reducida, que al final son los que tienen que poder disfrutar del concierto y solo tienen ese espacio para ellos. La gente con baja visión o la gente ciega, siempre te vamos con algún acompañante y si no ya nos buscamos las habichuelas y si no pides ayuda en la entrada y te suelen acompañar gustosamente hasta tu plaza y no suele haber ningún problema. Pero también animo a la gente a eso, a que cuando vaya a un concierto o a un sitio con... grandes aglomeraciones, aunque haya espacio en la zona de gente con discapacidad y se vea muy bien, les pido por favor que no ocupen esas plazas porque son para gente que no tienen otra forma de desplazarse hasta ese punto.
Pues pero también podría haber una zona, ¿verdad? A lo mejor quien tenga un resto visual podría tener una zona más próxima al escenario, ¿no? Que iba a un precio más accesible, pues para, igual que se reservan esas plazas para personas con sillas de ruedas, por ejemplo, eso no lo pensamos. Se les busca un sitio más preferente, o por ejemplo, tener audiodescripciones en el cine. Yo entiendo que de toda la gente que va al cine, ¿qué porcentaje de personas ceguera necesita un audiodescriptor? Pero a lo mejor iría más gente ciega al cine si aparte de poder escuchar la película, aunque fuera con unos cascos, tuviera un audiodescriptor, ¿me entiendes?
Sí, sí, claro. O sea, además, hay muchos cines...
Yo nunca lo he visto en un cine, que digan, ¿sabes? Puedes pedirlo.
No, existe una aplicación en el móvil que te la pones y te hace la audiodescripción de la película.
Estaría bien, porque claro, son cosas que no...
O sea, no te lo tiene por qué proporcionar el cine, pero para la gente ciega sí que existe una aplicación móvil que te hace la audiodescripción. Luego la 11 tiene una...
Asientos más próximos, si es una obra de teatro o algo que sea visual, quien tenga un resto visual... No es igual estar en el 103 que en el gallinero.
Pero yo, por ejemplo...
Tiene un resto visual.
En lo que, hoy vamos a tener la polémica tú y yo ahí a tope, ¿eh?
No.
Pero yo, por ejemplo, a lo que has dicho de un descuento, una cosa así, yo te repito las palabras que una vez me dijeron hace mucho tiempo y era que yo no quiero que me hagan un descuento. Yo lo único que quiero es tener las mismas oportunidades que los demás. Poder subirme
pues
al autobús...
Sinceramente, la verdad es que el precio que está el Museo del Prado y demás, creo que ya que tiene una dificultad para desplazarse, llegar al museo y tal, ¿por qué no? ¿Me entiendes? Si eres estudiante y tienes un descuento, si eres profesor universitario y tienes un descuento, bueno...
Pero pues, mi gran lucha como discapacitado es que me normalicen. ¿Me entiendes? O no es lo que decíamos antes de la visibilidad. Si está pues muy bien que me visibilicen...
Que la identidad ahora es un tema muy complicado.
Pero al final...
También ese tema no creo que no va a ser fácil.
Lo que pasa es que estas cosas, por ejemplo, la gente que no las pasa no las entiende, pero al final también hay un poco de estigmatización por ti mismo. Cuando tú tienes que ir a una taquilla, identificarte como discapacitado visual para conseguir un descuento, que te empiecen a mirar todos los carnets, etcétera, etcétera. Entonces, quieras que no, te estigmatiza y te hace pasar, entre comillas, una vergüenza. Vale, que a lo mejor el que no lo hace dice, pues si me descuentan 5 euros, pues me da igual la vergüenza, pero un día y otro día y otro día, quieras que no, te estigmatiza. Y te repito la frase de antes, o sea, yo prefiero que me den la misma oportunidad de hacer las cosas, aunque no me den descuentos.
Yo lo veo otra vez, pero bueno, no pasa nada, igual que eran descuentos por ser familia numerosa, por estar jubilado, o sea, la vida está muy mal. A veces el empleo también está mal.
Es que yo el de la familia...
La posibilidad de acceder a la cultura, pues mira...
El de familia número 6 ya lo tengo, por eso no quiero más.
Creo que ya hay algo
Bueno, nos estamos quedando ya casi sin tiempo, así que desde aquí lanzamos estas preguntas abiertas y esperamos que nuestros oyentes pues nos digan algo y lo trataremos pues en el próximo programa.
Y nada, como viene comentado al principio de la sección, ahora vamos a escuchar un fragmento de la canción compuesta por Laura, que fue la ganadora de la primera edición del Festival de Música Eurolow Vision.
De percibir y sentir la realidad. otra visión.
Y ahora toca nuestro juego del mes, el periscopio. Como ya sabéis, al final de cada programa os proponemos una pregunta, un acertijo que vais a poder resolver a lo largo de este mes. Si crees que conoces la respuesta, puedes escribirnos a puntodevistaumh@gmail.com. Repito, puntodevistaumh@gmail.com, con tu nombre, tus apellidos, la respuesta y un teléfono de contacto. Entre aquellos que acierten, sortearemos el libro Retinosis pigmentaria, preguntas y respuestas, elaborado, como bien ya sabéis, por la Cátedra de Investigación Bidón Segara.
La pregunta de este mes es la siguiente. ¿Cómo se llama? Con nombre y apellidos, tenéis que darnos el nombre y el apellido, el primer apellido por lo menos, la cantante que ganó la primera edición del concurso Eurolove Festival. El tema fue Otra visión, pero necesito que me digáis cómo se llama el nombre y el apellido de la cantante que ganó la primera edición del festival Eurolove Vision. Si habéis estado atentos a la emisión de hoy, seguro que lo sabéis.
Y ahora toca recordaros que a través del correo electrónico puntodevistaumh@gmail.com o de nuestro perfil de Facebook, Punto de Vista, Cátedra de Investigación, Bidón Segara, y en el número de WhatsApp 658-88-5496, podéis dejarnos sugerencias, temas que os gustaría que tratáramos, dudas, curiosidades sobre el cerebro, vamos, lo que queráis.
También podéis dejarnos sugerencias y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter e Instagram, ambas con el mismo usuario, @neuroengine. También podéis seguirnos y dejarnos sugerencias en nuestra página de LinkedIn. Podréis encontrar muchas novedades y todo tipo de noticias, siempre actualizadas, de toda nuestra labor de investigación en la Cátedra Bidón Segara.
Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por estar al otro lado y nos despedimos ya de vosotros, Laura Puig.
Hasta la próxima.
Antonio Alarcón.
Hasta el próximo programa.
Arancha Alfaro.
Hasta luego.
Y el que les habla, Eduardo Fernández.
Hasta el próximo programa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.